Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Uras. Margaret Bourke White, nacida en Nueva York en 1904, es considerada la primera mujer corresponsal de guerra y la primera en publicar en la icónica revista Life. En 1930, consiguió ser la primera persona autorizada a fotografiar la industria de la Unión Soviética. Y en 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, fue la única periodista que se encontraba en territorio soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue la primera mujer americana acreditada como fotógrafa de guerra y la primera en conseguir autorización para viajar en misiones de combate con el ejército en Europa. Así, tomó fotografías donde documentó el horror del campo de concentración de Buchenwald cuando fue liberado por el ejército americano. Hoy estaremos con una amante y estudiosa de la palabra, graduada en la Universidad de Montpellier en Francia, que ha hecho un libro que necesitaba ser escrito hace tiempo en el Perú, llamado Mujeres en Conflictos, que tengo conmigo, en el que realza el trabajo de 6 reporteras de guerra peruanas que tuvieron el importante y peligroso rol de contarle al mundo las crueldades de diversas guerras. Patricia Castrobando, Vera Lenz, María Luisa Martínez, Mónica Seoane, Mariana Sánchez Aizcorbe y Morgana Vargas Llosa. Ellas, reporteras o fotoreporteras, han cubierto conflictos en el Oriente Medio, en Kosovo, Bosnia, Afganistán, Irak, Israel, Palestina, El Salvador, Nicaragua, Panamá y el Perú. Han reportado con crudeza, pero con decencia, con pasión, obteniendo premios de los que nunca hicieron ni harán gala, y llevando adelante una misión, dejar grabados trozos de la historia donde cundió la barbarie humana. Hoy, en la entrevista, tengo el honor de tener a la autora, Cristian Felipe. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Gracias por la entrevista. Gracias a La República, justamente para difundir, ¿no?, las historias de esas 6 mujeres que me han fascinado.
Una de las cosas que resaltas es que siempre las mujeres que salían a tomar fotos en tiempos de guerra, a inicios de 1900, eran la mujer de, la pareja de, ¿no? Y una de las cosas del libro que buscas tú reivindicar es la mujer fotógrafa, ¿no? ¿Qué te lleva, digamos, además de hacer esa historia, qué encontraste en estas mujeres peruanas cubriendo momentos tan duros, ¿no?, de la historia?
Bueno, en realidad, después de una serie de lecturas, ¿no?, que no tenía nada que ver con el reportaje periodístico, aterricé sobre el personaje, sobre Marina Ginestà, ¿no?, que cubrió la Guerra Civil Española en tanto que periodista cuando era muy joven. Y de ahí quise saber más sobre ella. Indagué sobre mujeres reporteras de guerra y me di cuenta de que había muchas norteamericanas, muchas francesas, unas cuantas europeas, digamos, ¿no?, muchas españolas, pero yo no encontré a ninguna latinoamericana, ¿no? Y eso me llevó a buscar, a preguntar al Colegio de Periodismo, a otro periodista, para justamente encontrarme con 6 mujeres que respondían un poco a lo que yo me proponía hacer, ¿no? Darle voz, porque yo no conocí, aparte de Vera Lenz, porque bueno, por la Comisión de la Verdad, las fotos, sí, de Morgana Vargas Llosa, es decir, curiosamente, parto de las fotos, porque las fotos eran lo más conocido, mientras los reportajes, ¿no?, que hicieron las 4 reporteras, eso se perdieron con el tiempo. Una vez que han reportado, se comunica a una cadena de televisión y una vez que ya terminan de verlo, desaparece el nombre, no hay huellas, ¿no? Yo, para encontrar huellas de Mariana, tuve que ir en los archivos de Caretas, en la Plaza de Armas, donde a duras penas encontré esos archivos antiguos, ¿no? Casi apolillados, ¿no? Tres números donde había reportajes suyos. Entonces, eso me incitó justamente a visibilizarlas, ¿no? Visibilizar la labor que habían hecho arriesgando su vida. Y me dio cierta cólera ver que, pues entonces la gente no las conocía. Todo eso se había olvidado. No, eso fue la razón por la cual empecé, no las contacté. Darle visibilidad, ¿no?
¿Cómo fue, digamos, qué has encontrado? Hay una ética de trabajo que trasciende el trabajo de las seis periodistas, ¿no? Todas han estado en momentos muy duros, han cubierto cosas muy duras, pero han mantenido siempre no solo la humildad en el trabajo, sino el cuidado de la persona que estaban contando. ¿Qué, digamos, qué encontraste en el trabajo de Ver? ¿Cómo describirías el trabajo de Vera Lenz, por ejemplo?
Me parece, justamente, es interesante porque si uno compara las opiniones, ¿no? De las seis, hay quizás una diferencia en el concepto del uso de la imagen, ¿no? La fotógrafa saca la foto, quiero decir, para las fotógrafas no había que esconder nada. Las imágenes más crudas, más violentas, y son un poco la palabra de Vera, ¿no? Hay que reportarla, hay que sacarlas, porque ese choque que provocan, que puede disgustar a mucha gente, ¿no? Ya que dice, pero ¿cómo? No se puede mostrar esto. Pues es lo que obliga a la gente a abrir los ojos, ¿no? Y a ver la realidad. Yo recuerdo que ella en una entrevista dice, o incluso está en el libro, ¿no? Que hablando justamente de la Segunda Guerra Mundial, que su madre, ¿no? Vivió y fotografió, como decía Vera, si los mismos alemanes ignoraban que vivían cerca de los campos de concentración, Auschwitz, Buchenwald, etc., ignoraban que ahí había un campo de concentración, ¿no? Se tuvo que mostrarles esas fotos, ¿no? Que sean conscientes de la barbaridad. Cuando se puso, todo el mundo ignoraba los orfanatos en Rumania de la época de Ceausescu. Entonces, se tuvo que poner esas fotos para que la gente se diera cuenta de que existía. Igual en la Guerra Civil Española, ¿no? Las exacciones por ambos lados, ¿no? Siempre hay exacciones por ambos lados de todas formas. Y yo creo que a mí me gusta esto. Perdón. No es provocación, ¿no? La gente tilda esa forma de mostrar la verdad como demasiado hiriente. El hecho de mostrar la crueldad, ¿no? A veces la violencia no es una falta de ética, ¿no? Es necesario, no es una falta de ética para la persona víctima, ¿no? Pero algunos lo perciben de esta manera, me parece, ¿no? Cuando en realidad, si no se enseña esto, no se puede saber. Y me gustó esa manera directa de enfocar lo más brutal, lo que más puede impactar, porque la gente reacciona únicamente cuando algo le impacta. Si se suaviza mucho, no.
Una de las cosas más difíciles que creo que has tenido que hacer en el libro es que gente, con periodistas que conozco, digamos como Mariana Sánchez Aizcorbe, María Luisa Martínez o Morgana Vargas Llosa, den entrevistas, porque son muy, muy, muy modestas, nunca hablan de su trabajo. ¿Cómo has hecho? ¿Qué magia hiciste para que te digan que sí? Porque las conozco y es muy complicado, ellas no quieren hablar, su trabajo habla por ellas, entonces es importante tener testimonios ahí, ¿no?
Yo no sabía, tú me estás, digamos, diciendo algo que yo ignoraba por completo. Cuando yo decidí escribí sobre esas mujeres, indagué, pregunté, como dije, al Colegio de Periodistas, a editores, etcétera. De a poco fui juntando la primera, y entonces la primera que aceptó un encuentro fue Mariana Sánchez Aizcorbe, y ella después me fue dando los nombres, fue juntando, pero ninguna lo rechazó. Quizás no lo haya rechazado porque quien me había dado su contacto era la otra, y la otra era su amiga, su colega, ¿no? Por lo tanto, sí, las tres primeras, que fueron Mariana Sánchez Aizcorbe, después María Luisa, quien me dio el contacto con Mónica Seoane, porque Morgana fue después, y Morgana aceptó sin ningún problema. Entonces, yo les envié un cuestionario, un poco asustada, porque yo nunca, digamos, trabajé así, de esa manera. Un cuestionario que fue el resultado de una larga investigación sobre la labor del periodista de guerra y de la periodista de guerra, ¿no? Porque había también que considerar algunos aspectos. Y se lo envié y todas lo contestaron, ¿no? Patricia también. Entonces, bueno, no, se hizo sin que ninguna de ellas emitiera dudas, se negara o me dijera que lo iba a pensar. Quizás porque justamente necesitaban, ¿no? Creo que les decía con el mismo objetivo, es darle voz a ustedes porque, bueno, la gente se olvidó de ustedes. Y sí, se hizo muy fácilmente el contacto.
¿Qué diferencia cubrir, por ejemplo, el Medio Oriente, como lo ha hecho Morgana Vargas Llosa y Patricia Castro Obando, con el trabajo de Mónica Seoane en Centroamérica, por ejemplo? ¿Qué diferencias encontraste tú?
Diferencias, las que cubrieron el Medio Oriente, Kosovo, etcétera, Bosnia, son las que más se han metido o han llegado hacia el frente, ¿no? Que fue el caso de Mariana Sánchez, también Patricia. Morgana también lo vio de cerca. Yo no creo que la labor de Mónica o de María Luisa haya sido menos riesgosa, ¿no? Porque igual reportaron desde la violencia centroamericana, pues, que yo sepa, en El Salvador, en Nicaragua, pues la violencia era en las calles también, y ellas lo cubrieron. Entonces, no se puede hablar, yo creo, de intensidad, ¿no? En el riesgo que cubrieron. Todas han corrido riesgos y todas a su manera los han enfrentado. Pero hay algo que justamente todas repiten. No se trata de cubrir arriesgándose a la loca, sino protegiéndose, porque protegiéndose protegen la información, porque después a través de ella se va a mandar esa información, ¿no? Entonces me parece que todas tenían esa formación, porque todas han tenido una formación, ¿no? Para cubrir, en tanto que reporteras de en zona de violencia, pues la forma como lo han llevado a cabo es permanente en ellas. Dar cuenta de lo que pasaba desde lo más cerca posible, ¿no? Pero protegiéndose también. Lo cual no disminuía los riesgos, ¿no? Porque a veces por falta de conocimientos, de detalles, en una zona, aunque sea simplemente desde el punto de vista práctico, pues muchas veces estuvieron a milímetros de una bomba que estaba escondida bajo la arena, ¿no? O de un atentado.
Una de las, también cuando hablas en el prólogo sobre las mujeres y sobre las mujeres olvidadas, digamos, de la historia, como Marina Ginés, ¿crees que ahora sí el papel de la mujer en el periodismo, digamos, ahora es más valorado que hace un siglo, que es parte de lo de tu libro? ¿Cómo evaluaría, digamos, la autora, digamos, esta labor entomológica de haber hecho una biografía sobre el trabajo de las periodistas de guerra en este siglo?
Yo creo que sí, por fin se está reconociendo la labor de las mujeres reporteras en zonas de conflicto. Hay de todas formas una predisposición, ¿no?, de los responsables de las revistas, de las cadenas, por las que trabajan en... si tuviesen que elegir entre hombre y mujer para mandar a alguien, va a mandar al hombre, ¿no? Es cierto. Pero la mujer ha ido ganando espacio, porque efectivamente muchas fotos en todas las revistas que cubren, por ejemplo, una guerra X, ¿no?, o un conflicto, a lo largo, yo estuve revisando revistas fotográficas como Paris Match, que hacían, digamos, una retrospectiva de todo el siglo XX de fotos, ¿no?, y de reporteros, reporteras, y no había mujeres, había dos o tres fotos sobre las 100 fotos, ¿no?, del libro. Por lo tanto, y eso era más bien hasta los años 70, hasta Vietnam, ¿no?, más o menos. Y después sí, parece que va ganando terreno cada vez más. Yo me asombré cuando empecé a trabajar sobre, a partir de Marina Ginestà, ¿no? Entonces trabajando sobre, con reportajes en El País, que había escrito Ana del Pozo, que escribieron también hombres, reporteros. Me asombré de ver la cantidad de mujeres cuyos nombres ignoraban, pero sin embargo trabajaban todas, ¿no? Y si bien es cierto, en comparación con los hombres, son mucho menos, en comparación con hace 40 años, ha habido un progreso enorme, es cierto. Pero es un espacio... Sí.
Es un espacio,
no, es un espacio que tiene, es un espacio que tienen que pelear de todas formas. Y es lo que da un poco de cólera, ¿no? ¿Por qué pelear? Si están haciendo un mismo trabajo, sabemos que, según muchos artículos que leí conversando, claro que la mujer está más expuesta, ¿no? Por ser mujer, ya, por uno. La pueden violar. Los chalecos antibalas nunca han sido previstos para mujeres. O sea, estaban previstos para hombres, por lo tanto, con más kilos, más anchos, y era un peso enorme que había que cargar. O sea, hay una serie de elementos que no están previstos para el reportaje en conflicto para la mujer. Incluso cuando hubo todos esos atentados que menciono hablando de Patricia, digamos, las agresiones contra 4, 5, 6 mujeres, ¿no?, en Egipto, la revista Reporteros sin Fronteras en Francia dijo, por favor, no manden más a Egipto, ¿no? En la plaza de El Cairo, ¿no?, efectivamente fueron agredidas salvajemente 4 de ellas, ¿no? Entonces, hay un riesgo, pero lo que a mí me asombró y lo que me dejó admirativa fue ver que, pese a ese riesgo, sabiendo que había ese riesgo, todas las 6 se han metido, ¿no? Han ido, han asumido el riesgo. Y esa valentía me parece admirable y me parece que es lo que la gente desconoce. ¿Qué hay detrás de un reportaje, ¿no?, fotográfico o verbal, ¿no? Pues hay una serie de riesgos para hombres y mujeres, ¿no? Riesgo antes, riesgos durante, riesgo después, porque todas han sido afectadas y lo dicen. El post-trauma, ¿no?, de todo reportero o reportera de guerra es enorme. Psicológicamente.
Digamos, en un momento en el cual en que hay un embate a la libertad de expresión en Perú, un libro como el tuyo, de verdad que es de agradecer porque muestra al mundo y al Perú y a la gente y a la sociedad civil la importancia del periodismo, la importancia de cubrir hechos que la gente quisiera olvidar, la importancia de dar voz a los que no tienen voz. que es en el fondo lo que es ser un periodista. Cuéntanos, para cerrar, Cristian, ¿cuándo presentan el libro, quiénes lo presentan y en dónde se puede adquirir el libro?
Ya, el libro se presenta el 25 de este mes en el LUM, que nos pareció el lugar, digamos, ideal para presentarlo, porque es un libro sobre la memoria, ¿no? Sin la palabra y sin la imagen ya no hay memoria. Por lo tanto, se presenta en el LUM. Van a estar presentes en la mesa Mariana Sánchez Aizcorbe, María Luisa Martínez y Glatzer Tuesta, que lo va a presentar. Y buenísimo. Sí, me gustó mucho que también lo presentara un hombre, ¿ya? Eso, yo soy feminista, habríamos podido escoger, ¿no?, a una mujer. Hemos pensado varios nombres, pero yo quería que fuese un hombre como una suerte de reconocimiento, ¿no?, masculino a la labor de las mujeres. Es un poco también la intención que me parece indispensable.
Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias por el libro. Y bueno, y que tenga muchísimo éxito, que lo lea mucha gente. Y ya saben, 25 de enero, lugar de la memoria.
A las 7 de la noche.
En Miraflores. Gracias. Sí.
Hasta la próxima. Gracias, Paola. Muchas gracias.
Y con ustedes, una edición más de la entrevista con Pau Gas. Nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.